Tertulia de miércoles que salvó el caso de Emiliano Cotelo cuenta hoy con todos sus titulares. Carlos Lorenzo y Joel Rosenberg sobre mi izquierda, ¿cómo les va a ambos?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Quiero que están en pantalla, porque hoy me voy a acordar de manejar la webcam, que por lo general me olvido.
Así que, yo no traje la peineta, no me apiteo.
Sobre mi derecha, Antonio Mercader y una silla que...
No. En este momento llega, como sí, habíamos anunciado.
Ingresando.
En el momento de presentarlo.
Ingresando, Ricardo Vilaró. ¿Qué tal? ¿Cómo están ambos, entonces? En un rato respondí a usted también como
corresponde. Tal como habíamos pronosticado. En el momento de mencionar su nombre entró. Era eso.
Me correcto.
¿Cómo está? No hay ningún...
Ni un minuto antes, ¿verdad?
Es que se han intentado también el eventual.
Muy bien. Bueno, ¿qué le parece si comenzamos ya con el primer tema propuesto para el día de hoy, que tiene que ver con algo que en definitiva se resolvió ya en principio sobre la medianoche de ayer, cuando el Senado de la República optó por no votar esta ley de salud reproductiva, que ya tenía media sanción porque había salido favorable en diputados, y que, según lo que era, además de alguna forma previsible, no pasó por el Senado, no superó la instancia del Senado. Pero también algunas novedades en relación a que, si bien se sabía que esto podía ocurrir, también se había pensado que había alguna alternativa de convertirla en una ley constitucional de manera que luego se pudiera llamar a un referéndum. Y esto viene a cuento de la pregunta que quería formular hoy. En definitiva, ¿qué pasa? Dos preguntas. ¿Qué pasa de aquí en adelante si esto quedó a hoja cero? O por el contrario, ¿existe alguna posibilidad o debiera existir alguna perspectiva en relación a cambiar las cosas y en qué ámbito debiera ahora discutirse? ¿Es el Parlamento? ¿Es la opinión pública? ¿Quiénes deberían resolver entonces esta ley que nos sale o esta ley que en definitiva vigente parecería que en términos generales no conforma hoy a nadie, ¿no?
Bueno, yo creo que la primera respuesta debe ser es el Parlamento. Quien debe legislar en esta materia es el Parlamento, es lo que intentó, llegó más lejos que nunca en esta oportunidad. La pregunta que uno se hace es, ¿y ahora qué? ¿Ahora vamos a esperar 20 o 30 años para abordar otra vez este tema? Porque
más lejos que nunca, pero la quedó allí.
Quedó cerca otra vez. Pero, digo, este es un tema que todos, tanto los favorables como los contrarios a la ley, están de acuerdo en que algo más hay que hacer. Hay algunas normas en la materia. El aborto terapéutico existe, es legal, seguramente debe ser perfeccionado. Hay también, yo diría, de todos los bandos, la idea de que hay que aumentar la educación, la prevención, hay que tratar de actuar en esta materia. En fin,
la ley en general es del 34 igual.
La ley es del 34. Digo, que hay que tratar de ir adelante y de hacer algo más. Es decir, lo terrible sería que, bueno, zanjada como quedó anoche, se rechazó el proyecto de ley, este tema volviera a ignorarse por 10 o 12 o 20 años, y peor aún todavía la idea de llevarlo a una consulta popular directa, porque digo, no tenemos en nuestro sistema legal, en nuestro sistema constitucional, la posibilidad de ese tipo de referéndum consultivos que en algunos países ha permitido que este tipo de temas se lancen de improviso hacia la mitad de la opinión pública para que la opinión pública decida, ¿no?
Pero sí que hay una fórmula, ¿no? Se está estudiando una fórmula para hacer eso.
Sí, pero es una fórmula compleja que supone una reforma constitucional. Hay que reformar la Constitución, requiere dos tercios de ambas cámaras.
No tanto. Tomo en ese punto porque hay, está documentado por varias cartas de lectores a búsqueda escritas por mi amigo doctor Miguel Cenino, en el cual plantea, con su experiencia de antiguo profesor de Derecho Constitucional, plantea soluciones que no van por ese lado, que son mucho más sencillas, están vinculadas, me acuerdo exactamente, creo que el siglo 79, bueno, algunos incisos, en el cual se plantea la posibilidad de hacer un referéndum consultivo, claro que no es vinculante.
Pero es contra una ley.
No.
El artículo 75 de la Constitución lo que plantea es un referéndum contra una ley cuando el 25% de los habilitados interpone un recurso contra una ley, que es lo que se ha hecho en los últimos plebiscitos.
No es el caso, no es el planteo jurídico de tipo Cenino. Es el planteo...
No, sobre... Quiere ayudar y quería volver a la comisión precisamente para... Que se retiró esa ley, que se le pasó, ayer no votó.
Claro,
no
hay una posibilidad de hacer directamente un plebiscito consultivo que no es vinculante y que después tiene que terminar, como tú decías al principio, terminaría en este caso en el Parlamento. Y ahí yo tengo el segundo punto, ¿no? Obviamente que terminará en el Parlamento, pero el segundo punto de diferencia con tu planteo original. Arrancaste diciendo, en el Parlamento, por supuesto. Bueno, yo pienso que justamente no en el Parlamento es donde esto se debe dirimir primero. ¿Por qué? Porque me da la sensación de que los partidos políticos, yo soy muy partidario de la democracia representativa, no representan a la ciudadanía en estos aspectos de la cuestión ética, moral y más profunda. Yo nunca
hay una encuesta que en definitiva dice eso, ¿no? Del momento que establece una mayoría del 63% aparentemente, que estaría a favor, habría estado a favor de que se aprobara la ley, ¿no?
Una encuesta que también da cruzado en contra del partido, al igual que en el Parlamento. O sea, es una cosa
claro.
No coincide para nada con la representación parlamentaria.
Pero yo voy un poco más atrás, voy a una cuestión, digamos, filosófica de representación. Los partidos no nacieron para eso, no operan para eso. Nunca en un partido político, más allá de que si unos hacen mejor y más público sus programas o no, nadie invitó a la ciudadanía a pronunciarse, a discutir dentro de los partidos políticos sobre una ley de este tipo, porque no es su naturaleza. Y por eso están cortados transversalmente la mayoría de los partidos, unos más, otros menos, en la diferencia que tienen sobre la cuestión de la vida, el aborto, como sería también sobre la eutanasia o sobre la pena de muerte o temas de ese tipo. Yo creo que lo primero que debe formarse es la voluntad de la nación. Y esa voluntad de la nación no se encuentra, en este caso, para estos asuntos, a través de los partidos políticos.
Y la gente ha decidido temas más complejos técnicamente.
Sí, no, pero sí, sino que pero son meramente técnicos, son administrativos, son
que serían más
de plata. Aquí hay un involucramiento ético muy fuerte. Entonces, si el Parlamento hubiera tenido los votos, hubiera votado, hubiera sido válido. Está su competencia, sin ninguna duda,
sí, no tiene
que para votar. Pero es cierto que...
Que si el Parlamento lo hubiera aprobado.
Lo ha aprobado, hubiera tenido validez, es constitucional, está dentro del marco jurídico.
Pero yo hubiera levantado igual extrañísimo, me sentiría en otro país. Si yo hubiera visto que el Parlamento de Uruguay aprobaba una ley de despenalización del aborto, me levantaba y me fijaba si el diario decía Montevideo. Me hubiera sentido muy raro.
Estaba contigo,
en ese país conservador me hubiera sentido.
Estoy de acuerdo contigo, pero te quiero decir lo siguiente. Era competencia del Parlamento. Ahora, comparto que un diputado de cualquier partido, que lo votó 30, 30 mil o 20 mil ciudadanos, que sobre este tema están divididos.
Exacto.
O sea que el invocar la representación en este tema es muy complejo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces buscar un camino para efectivamente apelar a tu pensamiento directo, digamos, a la soberanía, parece razonable. A lo que uno encuentra son dificultades, porque el Instituto Consultivo había que crearlo con una reforma constitucional, y además de pronto después lo crearon y el tiene igual no entra, y no resulta, no es vinculante, ¿no?
En todo caso, lo que se aseguraba de esa forma es que no pudiera vetarse por parte del presidente.
Claro, no hay veto en ese caso.
Claro,
No, eso es la ley constitucional.
Eso es la ley constitucional.
No, que la ley constitucional no admite el veto del presidente. Es un camino, pero es meter en la constitución la norma, que bueno, puede ser un camino, pero digo, no es el que...
Pero no es lo más recomendable.
No es lo más recomendable.
No parece más razonable, pero puede ser un camino si no hay otros. El crear el Instituto de la Consulta, que si el otro camino se plantea, es un proceso muy largo, que además se puede crear y después usarse para esto. O sea que el hecho que se recorra ese camino, uh-huh, se crea esa figura de que la Constitución hoy no existe, entonces puedas hacer la consulta, digamos, de un tipo de cualquier tipo de ley. Claro. Pero de pronto después el momento es otro y tampoco se da la consulta.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué camino? Si hubieran votado, y luego el 25% de las firmas, y votar en contra y dar un plebiscito, hubiera sido una posibilidad. Pero tampoco existe un acuerdo para eso. Y lo que plantea Semino, que yo no lo estoy intentando, quiero explicar más.
Y bueno, no traje los apuntes que ayer leí.
El profesor Semino.
Y no recuerdo los artículos de la Constitución, pero lo que dice Semino es que existe en nuestra Constitución, y creo recordar que se trata del artículo 79, pero no me hagan caso porque mi memoria puede estar fallando. Está, por ejemplo, la última búsqueda de la semana pasada, hay una carta de sobre esto, que es la cuarta o quinta que envía en los últimos tres o cuatro años sobre este tema en particular. Y él sostiene con firmeza, y
¿qué es posible?
Es un técnico fuerte en muchos sentidos, y en el derecho constitucional, gran profesor, sostiene que hay una vía que nuestra Constitución actual habilita, que no hay que crear nada, que el mecanismo está creado y que hay que usar esos incisos de esos artículos para viabilizar la consulta popular referéndum sobre una posibilidad de ley, digamos, pero que no es
vinculante. Es la palabra.
Que no obliga a nada.
No obliga absolutamente
nada. No
obliga. El Parlamento tiene que tomarla o no,
claro,
aprobar con las modificaciones.
Puede ser un ejercicio en vano.
Pero claro, porque tiene un respaldo de la consulta que marcó, digamos, una aspiración popular.
Exacto.
Los parlamentarios tienen un marco de referencia.
Espiritualmente, eso.
Yo creo que
yo quiero hacer una reflexión con ustedes. Una reflexión con ustedes sobre un tema más filosófico que está en el fondo de todo esto. Aquí Rosario decía hace un momento, hay encuestas que dicen que el 63% de la población estaba de acuerdo en esta ley. Sin embargo, en el Parlamento la ley fue derrotada con bastante amplitud.
Claro.
Es decir, el Parlamento refleja una postura que no es la postura que la gente tiene. Entonces, la pregunta que yo quisiera formularles es esta. Que me la formula a mí mismo, ¿no? Y que tiene que ver con la actividad política. El político, el diputado, el senador, el representante, ¿tiene que hacer siempre lo que la gente quiere? ¿O lo ponemos allí para que, según su concepto, según su visión, según su mayor preparación, según su formación de político, haga aquellas cosas que él cree que son mejores, por más que la gente en su momento no las quiera? Que eso es lo que generalmente distingue en política, bueno, la política del momento y el ser un estadista.
El problema en esta votación, me parece, siguiendo ese razonamiento, es que los senadores, quizás, no votaban por lo que creían que era mejor para la sociedad, sino por su concepción moral acerca del tema, o su concepción hasta familiar y moral acerca del tema. En este punto, en un tema tan particular como el aborto, su religión, su entonces quizás lo que él piensa moralmente sobre ese tema no es lo mejor para la sociedad.
Lo que tú decís es relativamente así.
La moral
no, no. Yo entiendo lo que él plantea y tiene una parte de verdad, desde mi punto de vista, ¿no? Pues, obviamente. Pero creo que aquí hay pesas sobre todo, sobre mí pesa mucho, lo que está ocurriendo. Hay 33.000 abortos por año, hay gente que se muere, gente que queda en malas condiciones. O sea, hay una problemática social que esa es general. Te podría decir más, teniendo de pronto un legislador, una posición ética, más bien proclive a decir no al aborto, de pronto todos los otros factores de la ley, como ley, como se llama, de salud reproductiva, lo lleva, a pesar de eso, a inhibir esa objeción en función de lo social. Creo que pesan varios factores, que es más complejo todavía.
Hay un factor más que es menor, pero yo creo que alguna pequeña importancia tiene, al lado de estos planteos filosóficos, éticos y tal, y es un poco la oportunidad del tratamiento en un año
electoral,
asignado por la cosa electoral,
que está teñido, ¿no?
Y ha teñido, y alguna gente le tiene que pesar la perspectiva
de quedarlo mirando octubre.
Claro, quedar
de alguna manera eso influye,
de su sector, de su partido, de sus votantes.
Bueno, hubo correos electrónicos circulando con los nombres de quienes podían apoyar.
Exacto, hay unas presiones
amenazándolos con que iban a divulgar sus nombres reiteradamente para que no los votara ningún.
Exactamente, entonces no es el mejor momento para definir una cuestión de esta, que ya de por sí es muy compleja, sí, muy delicada.
Pero mira que también está ocurriendo lo mismo con la otra ley, o proyecto de ley sobre el TCB.
No, en eso no ocurrió lo mismo. Yo ahí me paro y canto el libro.
No.
Bueno,
están circulando el nombre de los que no votaron.
Ah, sí.
Pero es un grupo reducido ya.
Pero
claro, no tiene el peso social y la carga ética que tiene este tema.
El objetivo es aún más grande, pero la sociedad es más.
Cabría preguntar si en un año electoral no están todas las leyes de alguna forma obtenidas por las circunstancias
claro
que sea año electoral. Lo van a decir quienes estén a favor o en contra, y sobre todo los que están en contra, van a decir, bueno, salió de esta forma porque de alguna manera
están
calculando los votos que se ganan.
Pero no se puede dejar de gobernar por eso, pero esta clase de temas tan importantes, tan
sensibilidad de la gente,
tan sensibilidad de gente que corta, como decía, transversalmente a los partidos y a la sociedad, no son, en todo caso, son importantísimos, pero no son urgentes.
Yo creo una cuestión. Lo dijo Mercadario desde el punto, si entendí bien, coincido. Se avanzó. O sea, creo que esta discusión no ha sido en vano.
Sin duda.
¿No? Creo que desde el punto de vista de la sociedad,
se puso
a un nivel de piel, un tema muy complejo, muy actual, muy grave y urgente,
claro.
Pero digamos que se discutió, se avanzó, se dio forma a una ley que creo que ha hecho varios consensos, estamos más cerca. Digo, porque de pronto,
duda.
Yo me imagino, no todo el Parlamento sabía que van a estar con el pesimismo, ¿no? Yo digo, no, digo, efectivamente, el pesimismo puede dar para que el presidente se sintió muy golpeado por esos resultados, pero en la sesión uruguaya el Parlamento avanzó en este tema.
Ricardo,
el problema es encontrar un camino para resolverlo. Que no se pierda esto que se acumuló ahora.
Pero por este año el tema está cerrado. Y en el año que viene,
bueno, ya tiene que estar. Pero digo, creo que hay que insistir en este punto. Fue una discusión de alto nivel. En las dos posiciones, digo, una vez le critica.
No, pero en el Parlamento.
En el Parlamento.
Afuera, tú,
en el Parlamento. No, por supuesto, en el Parlamento. Uno critica a veces en el Parlamento que el nivel es bajo, que no hay preparación, que no se discuten cosas importantes. Acá, digo, por lo que yo pude leer y escuchar, hubo fundamentaciones de ambas partes, muy bien hechas, muy bien pensadas, muy razonables, fundamentadas, que suponían un estudio, una consideración que en otros casos el Parlamento no ha mostrado. O sea que desde ese punto de vista yo coincido también con Ricardo, es un avance sin ninguna duda.
Pues muy positivo, y fue muy positivo también, porque viste que en ese altísimo número de 33.000 abortos anuales y tal, el 81% se practican en clínicas privadas, lo cual demuestra que...
Que hay muchos que festejaron porque van a seguir ganando mucha plata.
Es un apunte, claro. No, yo decía... La sensibilidad de la sociedad toda, del Parlamento, se está ocupando sobre todo, en realidad, de los que no pueden hacer una clínica privada, porque los que pueden hacer una clínica privada tienen los recursos, el acceso, el medio, de algún modo, aunque sí, se sientan mal.
Los riesgos siempre existen, ¿no?
Tienen una suerte de solución práctica, ¿no? En cambio, aquí se estuvo...
Es de carácter clandestino, lo cual ya
complica
bastante las cosas.
Horrible. ¿No?
Clandestino tolera.
Sí, pero por suerte, digo, justamente nos estamos ocupando del tema, a pesar de que, digamos, gente... O sea, el Parlamento se ocupó al revés que en el caso del TCD, o lo mismo, ¿no? El TCD es un pequeñísimo grupo de gente que uno supone que tiene nivel adquisitivo razonable, porque tiene ahorros medianamente importantes depositados ahí.
Hay gente que está en tragedia personal por eso.
Sí, claro. Pero también está en tragedia personal en el otro extremo.
Ah, por supuesto.
Lo digo.
Creo que se avanzó, aunque el problema está ahí.
Creo que
no requiere
el aborto
mental,
es urgente. Este año y el año que viene, ¿no? Y
claro.
Yo quería decir simplemente eso.
Van a seguir mucho después que se apruebe esa ley, porque partamos de la base de
una
ley de estas características.
De estas características.
Porque en muchos casos...
Yo quería decir que sobre el final de este debate sobre el aborto, algunas declaraciones de Alinderti realmente me dieron un poco de aire y de respiro en cuanto a la posición de la Iglesia, ¿no? A mí, Cotuño, cuando bajó este tema... Yo creo que al subsuelo de la discusión, ¿no?, del debate, al peor de los escenarios donde se podía debatir, comparando a los partidarios de la ley con quienes ponían las bombas del 11 de marzo en España, ¿no?, con un lugar común, aparte con el tema del terrorismo muy bajo intelectualmente.
Bueno, de las aspiradoras por cuarto.
Sí, estoy bueno después con descripciones realmente truculentas, intentando llevar agua para un lado, de la peor forma posible. Bueno, agradezco que Galimberti después puso... De alguna manera,
o sea, que las objeciones aclaremos son exactamente las mismas.
Son las mismas, pero no coincido
de lo que dice Alinberti, pero.
Formuladas de otra manera, ¿no?
Sí, los personales como el mismo.
Digo, y creo que presenciamos un hecho histórico, ¿no? Nunca se había visto este contrapunto entre los obispos, ¿no? Y entre, digamos, el primer obispo y algunos de los demás. Creo que le hace bien a la Iglesia, muestra un sistema saludable de democracia y muestra que no todos piensan o expresan las cosas de la misma manera que las expresa Monseñor Cotuño, que yo creo que es muy radical, va mucho más allá en sus palabras, a veces de los propios conceptos. Ya pasó con el tema de la homosexualidad. Digo, las expresiones de un radicalismo y de una dureza que a veces generan...
Alinderti fue muy claro en eso, como tú lo decís, en tratar de mantener unido de algún modo a la Iglesia, diciendo nuestra concepción es la misma,
lo planteamos de
forma distinta. La pregunta de Cabey también es, yo siento por lo menos que la forma hace el contenido. Entonces, no creo que se refleje la misma posición en lo que dice.
Los matices son importantes, ¿eh? Y lo de Galimberti tiene matices, ¿eh?
Sí, por eso digo, yo creo que más que matices, creo que lo pone en otro terreno sí. muy distinto al de Cochumí.
Lo que puesto a rever.
Creo que lo de Galimberti debe ser este mencionado como un punto realmente muy importante para la Iglesia, y hay que ponderar lo que ha hecho. ¿No? Creo que es una llamada de alerta, además, para el Monseñor Cochumí.
No,
¿eh?
No. Es inmune.